La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a la bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles de Leganés. Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde los controles de Rubén Bermejo.
Y a los pedales radiofónicos, César Palomo.
En esta edición de La Bicicleta, del 8 de febrero de 2023, hablamos con María Eugenia Callejas, que es madre de un niño con un trastorno del espectro autista.
Os traemos también algunas citas y noticias en nuestro espacio de actualidad y agenda.
Escucharemos la cuarta entrega de Memorias de la Explotación con una situación de un profe en una academia de inglés.
Y recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91 693 38 92. Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Y preparaos, que comenzamos.
Los TGD, Trastornos Generalizados del Desarrollo, o TEA, Trastornos del Espectro Autista, son una serie de trastornos que afectan en torno a un 1% de los niños que nacen según la Organización Mundial de la Salud. Hoy hablamos con María Eugenia Callejas, que es madre de un niño con un trastorno del espectro autista. Gracias por hablar con nosotros en la bicicleta, María Eugenia. Bueno, mientras Rubén está intentando contactar con María, pues nada, yo os puedo contar que dentro de un ratito también hablaremos con vosotros.
Hola.
Ahora sí oímos. Ahora, por fin. Por fin, María, perdona, que hay alguna. Lo que ha dicho Rubén, cosas del directo.
No pasa nada.
Pues nada, lo que te estaba preguntando, María. La primera pregunta que teníamos que hacer es: ¿cómo podríamos definir lo que es el trastorno de espectro autista?
Pues a ver, al final todo lo que son definiciones y tal lo puedes encontrar en internet, pero lo más así de andar por casa. Son muchachos que aparentemente son normales, pero claro, hay distintos grados. Pues hay chavales que tienen una afectación severa y que entonces desde prácticamente el nacimiento se ve que tienen algo y se les hace cualquier tipo de evaluación. Y algunos pues tienen retraso mental, tienen muchas dificultades motoras, etcétera. Algunos no son capaces de hablar o son capaces solamente de relacionarse pues a través de pictogramas y tal, y otros prácticamente lo descubren de adultos porque no tienen una sensación ni tienen problemática durante la niñez. Entonces realmente han hecho como una escala de tres grados, pero poco más. Esto a las familias, a los padres, a los profesores que hablábamos antes, pues lo que nos importa poco realmente. Lo que nos interesa es ver cómo afrontamos estar con ellos y funcionar con ellos.
Teresa, de hecho, bueno, cada persona, y en este caso cada persona con un trastorno del espectro autista, es distinta, ¿no? O sea, que igual que tú y yo somos muy distintos y no nos conocemos, ¿no? Pues podemos catalogar a una persona con que tiene este tipo de trastorno, pero encontrar a dos personas iguales es muy, muy complicado, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y además, pues como cualquier chaval, pues lo que ahora les vale dentro de un rato no les sirve, tienes mejores días, peores días, entonces, y para eso para los profesionales es complicado, porque a veces juntan grupos y es que cada uno es de su padre y de su madre, pero es lo mismo que si no tuvieran TEA, o sea, que al final pues es muy similar.
María, ¿cuándo te das cuenta de que Ardiel en este caso tiene TEA o qué es lo que le diagnostican en un principio?
Nosotros tenemos una lucha en el colegio. Ardiel, que es mi hijo, pues es un niño absolutamente normal, no tiene ninguna cosa diferente de otros. Sí que vemos desde pequeño que es muy independiente, pero mira los ojos, te sigue la contestación, aprende a hablar, no tiene problemas motores, no tenemos ningún problema. A partir de que tiene 5 o 6 años, sobre todo al pasar a la primaria, nos dicen muchos profesores que es muy inmaduro, que enseguida se coge rabietas, que llora por todo, que se frustra mucho. Y nosotros en casa eso no lo percibimos. Vemos que en casa está absolutamente normal, que tiene un desarrollo perfecto para su edad y nos enfada. O sea, a mí una vez me describió una profesora una rabieta que tiró mesas, sillas, y yo decía, yo eso no lo he visto en mi vida, en mi hijo, o sea, yo no lo reconozco como suyo. Y entonces nos pidieron permiso para hacerle una evaluación desde el departamento de psicología del colegio. Entonces, claro, nosotros dijimos que sí. Y ellos le evaluaron y cuando le hicieron unas pruebas durante varias semanas y la respuesta que nos dieron es un niño normal, pero tiene algunas cosas sociales que sí que se ve que no cuadran con el desarrollo que tendría que tener, pues en ese momento tenía 8 años. Entonces, pues, porque claro, entre que se le detecta en el colegio, deciden hablar conmigo, nosotros hablamos con ellos, le evalúan y todo, pues se pasa más de un año. Y nosotros, como no teníamos problemas, tampoco en casa ni nada, pero sí que vemos que no se relaciona mucho, que tiene un amigo o dos amigos y ya está. Y que los demás pues se lleva bien, pero sin más. Entonces, claro, pues al final lo que me dicen es, mira, a mí me cuadra que puede ser síndrome de Asperger. Que en aquel entonces, hace 8 años, pues todavía sí, uy, hace 8 años, perdona, hace 5 años todavía era, se utilizaba esa terminología, ahora ya no existe el síndrome de Asperger, ahora está dentro de los TEA. Entonces intentamos pedir cita, pedimos cita a la pediatra para que nos lo derivara a salud mental infantil y nos dijo que había una lista de espera de 1 año y medio. Claro, nos pareció una pasada. Entonces nos dijo que bueno, que si teníamos dudas de que fuera esto, que había una asociación particular, privada, que nos podían hacer la evaluación pues por 300 euros, que era lo que costaba en aquel momento. En aquel momento Ardiel ya tenía muchos problemas en el colegio. Había sufrido bullying, le habían pegado y nosotros estábamos ya pensando en cambiarle de colegio. Porque la respuesta del profesorado director era, pues este niño está mal criado, está muy mimado, no hace caso de las normas. Claro, él su historia es que él tiene una adaptación social muy diferente, necesita otros ritmos, necesita otras maneras. Entonces, él tiene que seguir las mismas reglas que los demás, tiene que hacer lo mismo que los demás, pero no de la misma manera probablemente. Entonces, claro, pues él muchas cosas no las entendía, no entendía porque a veces las reglas eran de una manera, a veces de otra, no tenía esa flexibilidad. Entonces, pues nosotros de manera particular decidimos hacerle la evaluación privada para que si le cambiábamos de colegio fuéramos ya con el diagnóstico positivo o negativo. Y pues nada, nos lo hicieron. Y esa es la primera queja que yo a mí me gustaría decir. Nosotros nunca jamás nos ha visto la sanidad pública. O sea, jamás no tenemos sanidad privada. O sea, esto fue un gabinete privado. Nos lo diagnosticaron, nos dijeron que efectivamente tenía síndrome de Asperger. Pero desde entonces, una vez llamé, a los 2 años, llamé a sanidad pública y dije, oye, yo pedí que le hicieran una evaluación hace 2 años y no sé nada. Y me dijeron, no, es que aquí tú tienes puesto una actualización que ya está diagnosticado. Entonces, nada. Yo decía, hombre, pues yo también querría que lo hubiera la sanidad pública. Pues nunca lo han visto. Entonces, bueno, pues también al final, es verdad que hay pocos recursos, pero para estas cosas, pues es una pena. O tienes el dinero o te toca esperar.
Es decir, que en tu caso, en vuestro caso, fue una detección que hicieron a través de un centro escolar. O sea, vosotros no habíais percibido nada extraño en vuestro hijo, ¿verdad?
Ni idea. No. Además, yo soy profesora, o sea, que estas cosas sé algo, pero me sorprendió muchísimo. Ni me lo imaginaba. Porque no tenía las características que uno se imagina o que uno presupone cuando le hablan del autismo. O sea, yo creo que en general somos muy desconocedores de este tipo de autismo que es más social, o sea, es muy invisible. O sea, nosotros lo siguiente que hicimos cuando le diagnosticaron es ver qué tipo de ayudas podíamos conseguir. Entonces, Ardiel pasó por una evaluación de discapacidad y le dio una discapacidad del 38%. Eso nos ha ayudado, simplemente, os lo digo tal cual, a que nos saliera el comedor y los madrugadores gratis, nada más. No hemos tenido ningún otro tipo de ayuda y bueno, que nos hemos podido sacar el carnet de familia numerosa, porque al ser un hijo discapacitado, pero claro, a mí muchas veces me dicen, pero tu hijo es discapacitado, si está, es normal, pues claro, es que es muy muy silencioso esto, entonces es muy difícil, tienes que estar explicando todo el tiempo.
María, falta formación en el profesorado, falta un poco de empatía también en la sociedad.
Falta formación muchísima, pero yo creo que en los colegios muchos profesores sí se forman, o sea, sí que hay interés, sí que se ve que cada vez hay más niños diagnosticados, se cree que cada vez hay más porque cada vez se estudia más. Entonces, cada vez se ve pues que es más posible que muchas pasan desapercibidas. A ver, yo leí una vez que era 4 veces más típico que le diera en los chicos que en las chicas, pero es que prácticamente no se diagnosticaban a las chicas. Entonces ahora ya empieza a ver, porque pasa más desapercibido, empieza a haber más diagnosis en mujeres. Entonces, claro, nosotros como familia no lo veíamos. Yo como profesora tampoco lo veía, que yo al principio incluso me fustigaba a mí misma, decía, ¿cómo no lo he podido ver? Pero sus maestros del colegio tampoco, cuando fuimos con el diagnóstico, dudaron de ello. ¿Pero esto quién os lo ha dicho? ¿Quién os lo ha dado? O sea, como que nos dejó un poco impactados, ¿sabes? Y luego ya cuando pasas a formación superior, a secundaria o a, por ejemplo, yo soy profesora de formación profesional. Nosotros nos hemos tenido que formar a base de que han venido chavales y han venido de asociaciones a darnos charlas, los padres, porque no tenemos nada de formación específica. Entonces, claro, es muy difícil y al final, pues como cada chaval es diferente, nos sirve mucho que vengan las familias y nos expliquen cómo funciona cada chaval.
María,
Dime.
danos por lo menos una buena noticia. Dime que el Estado os ayuda en algo mínimamente.
Sí, a ver, sí, yo siento ser negativa, ¿eh?
No, no, no es que seas negativa, sino que veo que es verdad que parece que como lo tienen un poco como esto abandonado, como que lo tienen obviado, que no sé, a lo mejor es porque
A ver, yo creo que
si no lo atiendes no existe o...
La mayor parte de las ayudas van a los chavales que tienen mucha necesidad, los que son realmente dependientes. Y ya sabéis cómo está la ley de dependencia, o sea que tampoco está para tirar cohetes. Pero un chaval como el mío, que puede ir al instituto normal, que no necesita adaptaciones, pues al final pues pasa sin pena ni gloria. Nosotros, como trabajamos los dos, pues por tema económico no nos dan ninguna beca. Por tener un hijo discapacitado mientras sea menor de 18 años, nos dan una ayuda por cuidado de menor al cargo, que son 1.000 euros al año. Entonces, con eso pagamos las parte de las terapias, porque él tiene que ir, pues va a la psicóloga cada 2 semanas, va a un taller de habilidades sociales. O sea, él ahora mismo es un niño bastante feliz. Lo que pasa es que ahora que tiene 13 años y está empezando la adolescencia, está teniendo muchos conflictos. Y él mismo está empezando a reflexionar sobre sí mismo, sobre qué le pasa, sobre cómo se siente. Y cada vez se notan más las diferencias. Entonces, al final no dejan de ser chavales que por su forma de ser no están muy a gusto con el resto de chavales, a no ser que sean gente que esté encima de ellos, o sea, gente que de verdad haga por estar con ellos. Pues claro, al final pues no tienen una niñez y una adolescencia fácil. Y nosotros como familia sufrimos mucho, o sea, esto es así. Entonces, noticias buenas, pues que cada vez, pues por ejemplo vosotros que lo estáis visibilizando, que cada vez hay más asociaciones de familias y profesores muy implicados y que en la sociedad cada vez se escucha más y no sé, yo he escuchado chavales, con este no te juntes, que es autista. Pues hombre, es un poco fuerte, pero ya la sociedad y los chavales empiezan a tener un poco más de información. Yo creo que eso ayuda mucho, pero al final es un camino lento. O sea que lo importante es ir escuchando, viendo. A mí me han preguntado muchas madres, oye, ¿y esto? O sea, porque a veces si no tienes a nadie cerca, no te atreves a preguntar o no te interesa. Entonces, bueno, pues nosotros poco a poco vamos tirando, pero es un camino, ¿eh? Es un camino para vivir y todas las semanas pasa algo. Entonces es como, bueno, aquí no hay madre coraje que soporte esto, ¿eh? De verdad. Pero bueno, es que es lo que hay, ¿sabes? Que ya está, no pasa nada.
María Eugenia, a nivel educativo, ¿qué tipo de atención recibe tu hijo?
Pues mira, mi hijo desde el colegio se le hace de vez en cuando alguna evaluación a ver si necesita algún apoyo. Otros niños de la asociación sí lo necesitan y entonces a lo mejor van derivados a alguna clase de apoyo, de refuerzo. A Ardiel le han metido en apoyo simplemente porque la otra opción era que hiciera un segundo idioma. Y él le parecía mucho esfuerzo, entonces va a apoyo de lengua y matemáticas, sin hacerle mucha falta. O sea, él no lo necesita, pero lo podría tener porque son los apoyos básicos. Tiene apoyo de todo lo que digan las psicólogas, o sea, si necesita más tiempo para hacer los exámenes se le da, si necesita que le dejen levantarse o moverse. Ariel, por ejemplo, no tiene estereotipias de estas de mover los brazos de manera repetitiva, que eso sí lo tienen algunos chavales, pero él, por ejemplo, no aguanta más de una hora sentado sin moverse, entonces él tiene permiso que entre clases, aunque entre el profesor seguido, le dejan salir un momento al baño. Y entonces él no es ir al baño, sino levantarse, moverse, eso lo necesita. Entonces hace mucho deporte porque él necesita mucha energía, o sea, necesita soltar la energía.
No sé, hablas de una asociación a la que acudís, de la que recibís ayuda, de la que entiendo que formáis parte. ¿Cómo se llama esta asociación y qué es exactamente lo que hacéis allí?
Vale, son asociaciones de padres. Hay en casi todas las comunidades autónomas o provincias, pero no en todas. Entonces, el problema que hay es que está como muy atomizado. Nosotros vivimos en Salamanca ahora mismo, entonces es la Asociación de Aspergers de Salamanca, que se llama ASAS. Pero luego está, pues, Autismo España, o sea, hay varias asociaciones. El problema es, pues, eso, que para que no hay una red cerrada. Hay algunas que están muy asociadas, otras que no. Pues nosotros en Salamanca hemos descubierto hace poco que hay otras dos asociaciones de Asperger, siendo Salamanca pequeño. Entonces, pues al final la unión hace la fuerza. El estar divididos, pues parece que se consigue menos. Entonces, bueno, pues al final uno como asociación va tirando, pues se piden ayudas a los ayuntamientos, a asociaciones privadas, pues bueno, hacen distintas cosas para intentar que los chicos hagan la mayor parte de actividades posibles. Pues estos tienen, por ejemplo, el taller este de actividades sociales y luego tenemos, pues, terapia familiar, pues, para los padres una vez al mes, terapia de hermanos, que esos, por ejemplo, también son los grandes olvidados. Se va a los colegios o a los institutos a dar charlas o sea, van las psicólogas de la asociación a un poco a comentar o ayudar. Tienen un poco, pues, lo que es el cuidado. Y luego, bueno, pues se hacen, pues ahora que va a ser el día del Asperger, lo que se hace es, pues, que hacemos unas jornadas. Aquí en Salamanca se invita a gente a dar charlas y están abiertas a mucha gente. Entonces, bueno, pues intentamos visibilizar, hacer todas las actividades posibles. Luego hacen ocio, pues aprenden, yo qué sé, pues ir al teatro. Hacen muchas cosas, ensayan muchas cosas que no hacen de normal. A estos chicos, por ejemplo, pues yo qué sé, a veces el ir a un sitio y hacer la compra ellos solos, pues son cosas que no hacen muy a menudo algunos de ellos. O yo qué sé, o sea, es que hay muchas actividades muy variadas, pero se les intenta hacer un poco, pues, vida, que hagan vida normal. Y ya, pues, la asociación ya empieza a tener chavales mayores, pues ya se está intentando a ver si nos da para que el ayuntamiento nos ceda algún piso tutelado de estos, para poder tener algún chaval, pues, que se emancipe y que puedan vivir varios, pues, con algún educador y sea una cosa un poco ya más de mayores, que no sean chavales que se queden en casa, porque aunque son chavales bastante normales, luego tienen mucha dificultad en encontrar un empleo, tienen mucha dificultad en tener amigos, en salir, en tener pareja. Entonces, pues bueno, cuanto más se les intente que hagan vida normal, pues más fácil es que la puedan hacer.
¿Eso es lo que crees que necesitan las personas con este trastorno para estar completamente integradas en la sociedad?
Claro, todo el mundo necesita hacer todo lo que pueda por sí mismo. O sea, cuando uno cree que no puede o realmente no puede, pues se le ayuda, se le dan las herramientas para que pueda hacer las cosas, pues es una satisfacción. Y yo estoy segura de que cualquier chaval está deseando poder trabajar e independizarse y hacer su vida. Pues estos chavales igual. Igual, que resulta que algunos necesitan estar en una institución, bien, pero ya intentarán ellos que hagan lo más posible ellos solos. Al final es el objetivo, que no sean niños que tengan que estar en casa de sus padres toda su vida y que cuando los padres faltan tengan que ir a una institución. O sea, todo lo que se pueda, que sean independientes, pues intentar ayudarles.
Sí, no, quería comentar que, bueno, hablamos con María Eugenia, que es en este caso vivís en Salamanca, nos contabas, ¿verdad? Y bueno, aquí también en la zona sur de Leganés conocemos a una asociación que es ProtégeDe, en este caso, que también en la cual bueno, pues acuden familias y hacen algo parecido a lo que vosotras estáis haciendo. ¿Crees que es importante? ¿Crees que ha sido un paso importante para vosotras el haberos asociado, el haber, en este caso, encontrado una asociación que, pues eso, con el que podéis compartir a lo mejor pues vuestros problemas o vuestras inquietudes?
Mira, es fundamental. Nosotros íbamos ya muy motivados, porque yo el mundo del asociacionismo creo mucho en él. Pero, por ejemplo, yo veo muchas familias que primero les cuesta mucho aceptar el diagnóstico, familias que no se lo dicen a los hijos hasta que no son mayores, porque no les quieren tampoco preocupar, o que no lo cuentan ni a los amigos ni a las familias. Es que luego hay mucha historia y al final lo mejor que tienen lo que se hace en la asociación es sobre todo estar con gente que está como tú. O sea, yo en las primeras reuniones que iba de familias no hablábamos del tema que llevábamos, porque al final tienes al lado gente que pasa lo mismo que tú, que nadie más a tu alrededor pasa. O sea, a mí, yo tengo unas amigas con las que estoy todos los días, a mí ya no me preguntan por mi hijo porque saben que cada vez que me preguntan ha pasado algo, entonces me preguntan menos. Pero estos, por ejemplo, muchas veces no hay ni que contar porque lo que a mí me pasa le ha pasado a otro o le va a pasar. Entonces, da mucho consuelo y los niños se entienden muy bien entre ellos. Entonces, están con otros que no les juzgan, que entienden los silencios, que entienden la manera de ser, la rigidez, la... Entonces, se llevan muy bien y están mucho mejor. Entonces, ahí tienen verdaderos amigos. Entonces, bueno, pues sí que me parece que el tema de las asociaciones, aunque no lo lleves todavía muy bien, es muy importante porque ayuda mucho, ¿eh? Porque esto es una carguita sobre los hombros de los padres que ahí te desahogas un poco. Y estás sobre todo pues con gente que pasa un poco como tú, como casi todas las asociaciones. Es que me parece que al final asociarte es encontrarte a ti en otro. Y me parece que es muy ayuda mucho.
Bueno, justamente ahora que nos cuentas que habláis entre vosotros en la asociación, cuando habláis, ¿cuáles son las incertidumbres que salen cuando estéis en las reuniones? ¿Qué es lo que comentáis entre vosotros? Que ahora que llega, por ejemplo, para Ardiel la pubertad, ¿cuál es la incertidumbre que más te asalta de cómo va a ser el desarrollo que tenga Ardiel?
Pues a ver, nosotros tenemos muchas dudas porque no tenemos muy claro cómo va el tema de pues, si se van a aprovechar de ellos, las amistades o no, o falta de amistades, cómo intentar, porque yo a veces empujo mucho a mi hijo a que salga, pero me dice, pues si es que no me apetece, y luego tampoco, o sea, que es verdad que a veces intentamos que hagan vida normal cuando ellos a lo mejor tampoco la demandan, pero claro, es muy duro ver que tu otra hija sale y tu hijo se queda en casa todos los días, entonces, pues es una cosa que a ti te parece mal, y realmente él está bien, pero claro, intentamos socializarlos más de lo que a lo mejor quieren ellos. Y bueno, pues nos preocupa mucho, nos preocupa pues si pues darles la verdadera formación sexual, porque sabemos que los chavales de ahora aprenden a golpe de porno o a golpe de hablar entre ellos. Estos no hablan entre ellos, entonces igual su manera de aprender las relaciones no es solo lo que tú les digas, sino hay que intentar, pues eso, estamos preocupados. Y luego el tema laboral, ¿eh? El tema laboral, por muchas ayudas o subvenciones que den, si cogen a chavales discapacitados, yo creo que hay un muro y mucha gente, muchas empresas no se atreven. Entonces, yo creo que aquí en Salamanca hay alguna empresa que sí que, pero yo creo que es porque tienen familiares, o sea, porque ya los conocen. Y que luego, claro, cada uno es diferente, o sea, no puedes decir, voy a coger a todos los autistas, claro, pues es que a lo mejor uno te vale y otro no, pues como cualquier otro demandante. Pero bueno, pues al final los temas que nos preocupan son los mismos que al resto de padres, porque eso es lo mismo, pero claro, con la historia de que estos son más herméticos y tienen otros comportamientos. Entonces, pues tienes que afrontar todo de una manera un poco diferente, no tan de frente, sino más de lado. Entonces, bueno, pues poco a poco.
¿Consideras que desde el Estado también las familias deberían ser apoyadas desde salud mental, o sea, que tuvieran un apoyo también psicológico? Justamente sobre lo que me estamos comentando, pues esas incertidumbres, poder hablarlo con alguien que sea objetivo, que...
Sí, pero yo creo que al final quien lo lleva muy mal acaba yendo a algún tipo de psicólogo público o privado, pero es muy difícil, ya es difícil que tengas un tratamiento para tu hijo como para que todos los que están alrededor se vean metidos. Ahí también, por ejemplo, en la asociación sí que se hace, o sea, sí que hablan mucho con los padres y dicen, ay, te veo un poco peor o te veo tal, entonces intentan también estar pendientes, pero sí, o sea, no hay nada que digas, bueno, pues esta gente que está aquí cuidando a estos muchachos igual tiene también lo suyo. No, tenéis que ir tú a título particular.
María Eugenia, discúlpanos el cambio de tema radical, pero bueno, este programa se llama La Bicicleta y nos gusta también promocionar el transporte sostenible. ¿Montas en bici, montáis en bici en casa?
Sí, mi hijo es triatleta.
Toma ya. O sea, sí, que él no solo le da los pedales, sino que además nada y corre, ¿no?
Efectivamente. Así que esta casa, no todos, pero sí que tenemos bici, sí que nos movemos mucho. Vivimos en un pueblín, entonces vamos, pues cuando hay que ir a alguna historia, vamos con la bici o caminando.
Que, ¿nos puedes contar alguna anécdota que hayas vivido montando en bicicleta?
Yo. Sí. Pues una vez que no me di cuenta y había montado, fui a llevar la bici en el coche. Cogí la bici y estuve un montón de kilómetros diciendo, a esta bici le pasa algo, y había montado la rueda, el manillar al revés al poner la rueda, aquí y no me di cuenta y no me maté de milagro, pero vamos. Eso es por discapacidad mía.
Bueno, María Eugenia, en la radio siempre hacemos muchísimas preguntas, ¿vale? Pero es verdad que muchas veces pues nos olvidamos a lo mejor de preguntarte lo más importante o algo que tú misma nos quieras contar. Entonces, ¿hay algo que se nos haya olvidado?
Pues mira, no, yo os agradezco un montón la visibilidad, el que hayáis tratado este tema, que me parece, claro, me parece importante porque es mi tema. Pero yo siempre escucho temas de otras cosas, enfermedades raras, gente que le pasan cosas, y yo creo que cualquiera que escuche vuestro programa, con los temas tan chulos que tratáis, ya tendrá un poco de sensibilidad. Entonces es simplemente, todo el mundo tiene su vida. Entonces, si ves a alguien que es un poco distinto, que tiene alguna historia, ayúdale, échale un cable, porque al final todos somos iguales en nuestras diferencias. Entonces, muchísimas gracias por lo que estáis haciendo, de verdad.
No, gracias a ti por llamar, o sea, por hacer la entrevista y por estar un ratito con nosotros.
Bueno, pues ahí teníais a María Eugenia Callejas, que es madre de un niño con trastorno del espectro autista. Y bueno, María Eugenia, muchísimas gracias por habernoslo contado en la emisora comunitaria de Leganés.
Venga, un saludo.
Gracias, hasta luego.
De febrero, te necesitamos en las calles, te necesitamos con todas las vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid, que estamos dispuestos a luchar por una sanidad pública de calidad y universal. No vamos a permitir que destruyan lo que con tanto esfuerzo levantaron nuestros padres y nuestros abuelos. Os necesitamos allí. Desde nuevos ministerios, desde el Hospital de la Princesa, desde Plaza de España o desde Legazpi, a partir de las 12 de la mañana saldremos marchando todos hacia Cibeles para defender una sanidad pública de calidad y universal.
Vamos con nuestra agenda de citas culturales y actualidad.
Bueno, pues comenzamos por la Libre de Barrio, donde mañana jueves 9 de febrero a las 7 de la tarde presentan Divisible por ti. Se trata de un recorrido por la medicina, la filosofía y la vida a través del cine. En este trabajo se recoge la experiencia y la vivencia de Alberto y Concha en los cineforum organizados en colaboración con el Grupo de Comunicación y Salud de la SOMA MFIC, en los que se debate a través de películas sobre aspectos vinculados con la relación médico-paciente. Hablan de unas 30 películas, o sea que es algo ahí que está interesante.
También en La Libre, en el ciclo Un Sinfín de Cuentos, sábado 11 de febrero a las 12, público familiar, especial para bebés de 6 meses hasta los 4 años. Dormir, soñar y roncar, sorpresas que solo aparecen en el mundo de los sueños, cuentos y canciones nuevas y viejas, transmitidas de generación en generación e inspirado en el cuento Las llaves de los sueños de Anna Meilan. Necesario reservar en sinfindecuentos@gmail.com. Recomendable un niño y evidentemente y un adulto. Uh-huh. Y volvemos a repetir, sábado a la 11 de febrero a las 7.
A las 7 lo que tenemos es otro cuento más dentro de este ciclo de Sin Fin de Cuentos que se llama 1 más 1 igual a 2.
En este caso, pues bueno, te haces adulto y ya nada es como pensabas que iba a ser. ¿En serio, 1 más 1 es igual a 2? ¿Quién es capaz de decir la fórmula correcta? 2, 3, 5, 1. En este mundo nada es lo que parece. Historias de amor y desamor, de crianza y de apegos, donde el número no importa, ni el tamaño, ni la forma, ni o bueno, o sí que importa.
Bueno, recordad que se puede reservar a través de sinfindecuentos@gmail.com, perdón, y que la entrada es libre hasta completar aforo. En La Libre de Barrio seguimos con el ciclo de flamenco el día 12, que es el domingo, a las 7 de la tarde estará Pepe Caballero en el cante y Lorenzo Álvarez a la guitarra. En este caso tiene un coste el bono de ayuda de 10 euros y se recomienda reservar por WhatsApp en el teléfono 626-369-481. Repetimos, 626-369-481 y así os aseguráis un asiento.
Bueno, continuamos en el Teatro Rey de Picas. El viernes 10 de febrero de 2023 a las 9 horas hacen el monólogo de Miguel 925, comedia en Leganés, con su espectáculo Esto es Jauja. Reserva anticipada de entradas, precio por persona 10 euros, precio en taquilla sin reserva 15 euros.
También en el Teatro Rey de Picas nos traen Pura Magia los días 11 y 12 en la gala Estudio Mágico Creativo. Son galas formadas por grandes artistas del mundo de la magia, como venimos contando, ¿verdad? Bueno, puedes elegir entre tres sesiones de magia para diferente público, familiar o adultos, con diferentes artistas y alguna que otra sorpresa en alguna de las salas que aún está pendiente por confirmar. El sábado a las 6... o a las 9, a las 6 es un público familiar, a las 9 más adultos, y el domingo a las 6 con, en este caso, un público más familiar, de nuevo, el precio por persona son 10 euros y 15 si no reserváis.
Seguimos en el Teatro Rey de Picas, Teatro Infantil en Leganés, el domingo 12 de febrero a las 12 de la mañana. Hacen una obra de teatro infantil muy diferente. Es La Mansión Encantada de Conocerte. A partir de 4 años, duración 60 minutos aproximadamente, la edad es a partir de 4 años, reserva anticipada 8 euros, precio en taquilla sin reserva 13 euros.
En el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca, este sábado de 11 a 1, nos recuerdan que las 3 R's, reduce, reutiliza y recicla, están ahí y nos van a presentar sus nuevas 7 R's, que si queréis saber cuáles son, pues tendréis que pasar por allí, porque si no, lo desvelamos, ¿vale? También en el CEA Polvoranca, en el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca, el domingo de 12 a 1, pues nos llevan a la huerta. Y estamos ahora mismo en una de las épocas más frías del año. Pero eso no puede impedir que la huerta se ponga guapa, claro, así que si queréis echar una mano y aprender, allí nos espera. Es que hay que prepararla, ¿no? Porque si no, luego el resto del año...
Evidente, claro, hay que hacer cositas.
Y aquí tenemos a un especialista en estos temas, porque yo sé que tú sabes mucho de la huerta.
Es completamente cierto. El invierno no implica que la huerta se pare, al revés. Hay que hacer... Se ponen muchísimas cosas que después se tienen que recoger y evidentemente hay que prepararlo, que llega la primavera muy rápido... Y hay que tenerla preparada y lista.
Ahora estamos con semilleros, exacto, preparar el terreno, sí. ¿No?
Exacto, ahí es cuando tienes que empezar también a mirar cómo se va haciendo el compost, cuándo vas a tener que abonar. Bueno, hay muchísimo trabajo. La huerta, la tierra, siempre pide trabajo.
Pues si os apetece, ya os decimos que en ambos centros de educación ambiental de Leganés, en el de Polvoranca y en el de Bosque Sur, siempre os van a coger con los brazos abiertos en su huerta.
En el Centro de Educación Ambiental de Bosque Sur, el sábado 11 de 11 a 1 y a partir de los 6 años ofrecen la actividad Semillas Forestales del Arco Verde. Dedicarán la mañana a descubrir los secretos de las semillas forestales y sembrarán las que se recogieron en otoño. También en el CEA Bosque Sur, el domingo 12 de 11 a 1 y para todos los públicos, nos hablan de las legumbres en la huerta en el Día Mundial de las Legumbres. Garbanzos, lentejas, judías, nos muestran las distintas variedades más ricas y cercanas en la huerta.
Así que bueno, ahí escucháis esto de la huerta. Bueno... También, si os apetece moveros un poquito este domingo, y yo creo que es casi una obligación, pues tenemos una manifestación a las 12 que va hacia Cibeles. Ya sabéis que Madrid se levanta y exige sanidad pública y soluciones al plan de atención primaria.
Hombre, pues sí, yo creo que ya es algo necesario, ¿verdad? Hay salida desde todos los puntos, o sea que no tenéis excusa para no ir. En este caso, la columna norte sale de Nuevos Ministerios, la columna oeste desde Plaza de España, la columna este desde el Hospital de la Princesa y la columna sur desde Legazpi.
Bueno, allí estuvimos en la última manifestación que hubo de estas características, no en la Marea Blanca, sino en la última que hubo pues más popular, digamos, ¿no? Que sí. Fue en noviembre.
Más de 500.000 de personas, ¿eh? Hay que recordarlo.
Bueno, claro, depende de dónde miren las cifras, ¿no? Sí, bueno, yo claro. te puedo decir que es una de las manifestaciones más multitudinarias en las que he estado. Y vamos, fue
para nosotros mí, no podíamos avanzar, ¿eh?
No. De hecho, yo me fui en bici y estaba ya atascado en medio de la Castellana. Bien, desde Leganés, para esta manifestación se está quedando, las asociaciones vecinales además nos lo recuerdan, pues se está quedando en Parque Polbranca para coger el tren de las 11:05 que pasará por Leganés Central a las 11:07 y por Zarza Quemada a las 11:09. Bueno, son horarios aproximados y si todo el mundo se monta en ese tren en concreto va a ir petado y no va a caber, ¿no?
Difícil,
pero está bien que lo recordemos que en torno a las 11 en las estaciones de tren se está quedando para acudir, en este caso, a esta manifestación Madrid se levanta y exige sanidad pública.
Bueno, yo he hablado con familia incluso y en un principio vamos a quedar para ir todos juntos a ver cuánto nos podemos mover, porque la última vez no pudimos avanzar más de salimos en Atocha y no pudimos avanzar más de Neptuno, pero bueno, lo dicho, hay que ir.
Y es que la situación no ha mejorado, pues cualquiera que se haya puesto enfermo lo ha podido comprobar, ¿no? Pides cita y ¿para cuándo te dan? Vas a urgencias y ¿cuál es la situación? ¿Cómo está la sanidad pública? ¿Cuál es la situación de la atención primaria? Es vergonzoso.
Bueno, sabes que los problemas que me he encontrado...
Para esto ya... pagamos impuestos, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, yo creo que ya os comenté el problema que tuve en la CAP de Leganés, abajo en el María Ángeles López Gómez. En este caso, pues fui con mi hijo que tenía un flemón. Ya me contará si eso en un principio se puede considerar como algo urgente. Y directamente lo que nos dijeron es que no había médico que pudiera recetarme nada. Entonces, pues nada, no te queda otra que acudir al Severo Ochoa, a colapsar las urgencias para que te den unos antibióticos. Entonces, pues bueno. Estas son unas de las cientos de cosas que se pueden contar, pues como por ejemplo esta mañana que te he mandado un WhatsApp, ¿verdad, Rubén? En el que te comentaba que hay una de las... Isabel es una de las chicas con las que estuvimos hablando y entrevistamos hace un tiempo, también estaba trabajando en un SUAP y bueno, de ella siempre me suelen llegar noticias, siempre me comenta, oye, mira, si podéis darle un poquito de difusión a lo que nos está pasando y sobre todo lo que nos cuenta es que hay muchos médicos a los que se les están contratando y que a última hora se les está quitando esa contratación solo y exclusivamente para dejar ese CAP con un enfermero. Cuando ellos piden explicaciones de por qué se les quita esos días de trabajo, lo que aparece o lo que se dice es que son órdenes desde arriba, tienen que ser muy, muy arriba, en las que pues comentan que no quieren que haya médico y que solo quieren que haya enfermeros. Entonces, pues bueno, eso es degradar y de forma continua la sanidad y en este caso pues contándonos mentiras, que es lo que vemos que están haciendo desde hace un tiempo para acá desde la Comunidad de Madrid. Entonces, pues bueno, insisto, por favor, el día 12 no os olvidéis que si no tenéis... Bueno, no es que no tengáis nada que hacer. En este caso, el día 12, por favor, acudid a la manifestación, que es muy importante. Nos va la vida en ello.
De hecho, aquí en Leganés también las asociaciones vecinales, como estábamos comentando, se están volcando, ¿no? El 23 de enero, por ejemplo, se ofrecieron los locales de la Asociación Vecinal de San Nicasio a los médicos de atención primaria que están en huelga. El 2 de febrero hubieron concentraciones a la 1 y a las 6 de la tarde, haciéndolo coincidir con algunos de los paros en atención primaria. Y para el próximo 26 de febrero, que lo recordaremos, a las 12 horas en la Plaza Virgen Madre, junto al Centro de Salud María Ángeles López Gómez, el de los Pedroches, pues habrá una concentración convocada, en este caso, por la Federación Local de Asociaciones Vecinales, la Asociación de Pensiones Dignas de Leganés, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, en apoyo a los servicios de urgencias de la atención primaria y de los centros de salud. Y ayer mismo también la Asociación Vecinal de Zarza Quemada hizo un acto en el cual se estuvo hablando precisamente de sanidad pública en el Centro Cívico Julián Besteiro. Con lo cual, bueno, yo creo que las agrupaciones aquí vecinales de Leganés, la gente por lo menos se está moviendo, y nosotros animamos también a que nos movamos un poquito por la sanidad pública, que es que nos va la vida en ello.
Exacto, sí. Yo lo único que le voy a poner una pequeña pega a todo esto, ¿vale? Y es muy pequeñita, pero claro, cuando me presento en María Jesús Areza el día 2 en la concentración, vi muy poca gente joven. Entiendo que a la 1 había que trabajar, pero bueno, yo creo que a las 6:30 ya era una buena hora como para que hubiera más gente. Allí es verdad que estaban muchas personas, entre ellos me encontré con Fidel, con el presidente de las asociaciones de vecinos de Leganés. Estuvimos hablando un rato, charlando y comentando cosas sobre este tema y nada, fue todo muy interesante, pero es verdad que sí que eché de menos un poquito esa juventud. Espero que el día 12 de febrero pues haya mucha gente joven, haya muchos niños diciendo que quieren y gritando que quieren sanidad pública.
Memorias de la explotación.
Nos explotan todos los días a cualquier hora.
Nos explotan y nos dejamos con educación.
Nos marginan y colaboramos con el engranaje.
Memorias de la explotación en la emisora comunitaria de Leganés.
La Academia de Inglés. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Se puede?
Sí, pasa.
Tengo que preguntarte dos cosillas. A Peláez y a Rodríguez le salen las notas mal en el boletín.
Vamos a ver, ¿no querrás ponerle un sobresaliente a Peláez?
Pues es la nota que le he puesto. He dedicado mucho esfuerzo en evaluarles y Peláez se merece esa más. Tú lo sabes. Peláez es increíble. Participa un montón y siempre saca dieces. Habla incluso con acento londinense. Y fue el único que entendió esa locura de listening de C2 con el escocés aquel que pusiste a niños de 10 años.
Ya, pues eso, claro y cristalino. Que su padre se va a pensar que ya no le tiene que seguir trayendo porque saca un sobresaliente. Y en verano le borrará.
No le puedes poner esa nota, su padre le va a regañar. Y Rodríguez, no puede aprobar. Ha faltado un montón porque se va de bellas. Cuando viene está todo el rato con bromas y no permite que otras personas trabajen. Nunca ha entregado nada ni ha aprobado un solo examen.
Mira, su mami ya ha pagado el primer trimestre del próximo curso. Y no le voy a hacer repetir.
Ya, es que no tiene el nivel que necesita para el siguiente curso. Además, si es que también ha suspendido en el cole.
Ya. Tú verás, esta es mi academia de inglés y aquí se funciona así.
Hablando de funcionar... Lo otro que quería comentarte es que yo creo que después de un año deberíamos hablar de mi contrato. ¿Qué te parece si el curso que viene tengo contrato por la Seguridad Social?
¿Pero qué estás diciendo? Tú y yo llegamos a un acuerdo. Y el acuerdo era que trabajases así. Si ahora quieres que te contrate, te voy a pagar menos. ¿Es que no lo ves?
Después del verano me ha salido un curso de radio por las tardes. Del paro, fíjate tú.
Mira, hijo... El que mucho abarca, poco aprieta.
¿Tú sabes contar? Pues no cuentes conmigo.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
¿Aún no conoces Rizoma, la red de bibliotecas libertarias de Madrid?
Este mes de febrero llenarán sus espacios de actividades en una propuesta conjunta.
Historia, poesía, feminismos, lucha anticarcelaria.
Libros, fanzines, surrealismo, performance y actividades para peques. No te lo pierdas.
Únete a Rizoma, la red de bibliotecas libertarias de Madrid.
Más información en Facebook e Instagram. Rizoma Libertario Madrid.
Si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy.
Bueno, pues... ya que si no se hablaba de su libro, pues se iba a levantar y se iba a ir, pues vamos a hablar de un libro. En este caso no va a ser de Francisco Umbral, pero sí vamos a hablar sobre un libro de Umberto Eco, que se llama En el nombre de la rosa. Bueno, ¿qué me interesa de este libro que llevo un tiempo, además no solo del libro, sino también de la película que he visto hace poco? Bueno, pues sobre todo hay muchísimas frases que deja en la película para reflexionar, y además me gusta muchísimo la forma tan ingenua que tiene de ver, en este caso, el mundo todavía, el personaje principal, que es el novicio Acho, y el otro personaje principal, que en este caso sería Guillermo de Baskerville, que es su mentor. Pues la película y el libro tratan pues de un misterio en este caso en una abadía que está en mitad de los Alpes italianos, en el que Guillermo de Baskerville y su pupilo llegan encontrándose con una abadía completamente desquiciada, pensando que el diablo está entre ellos y está cometiendo algunos asesinatos. Entonces, esos métodos detectivescos que utiliza Guillermo de Baskerville para averiguar qué es lo que va ocurriendo, también descentran un poquito a los monjes que viven en la abadía, y dan también un poquito qué es lo que les ocurre, qué es lo que les pasa sobre su fe, ¿vale? Porque en este caso la fe siempre lleva incertidumbre, siempre lleva certezas, y bueno, pues en este caso ellos no son muy capaces de discernirlas. Entonces, yo no sé si Rubén ha visto en algún momento esta película. Yo creo que prácticamente hemos visto todo el mundo.
Sí,
es una película del año 86.
Y bueno, es un libro que efectivamente tiene una película, que tiene muchísima influencia a nivel cultural. Y bueno, yo de hecho me acuerdo también de pequeño que había un juego que era La Abadía del Crimen.
Ah, ¿sí?
Que estaba basado en esto, pero no les dieron los permisos para poderle poner el tema de
el nombre
de la rosa. Ajá. Pero estaba basado en el nombre de la rosa, y tenías que ir, bueno, era de esos juegos antiguos donde tenías que pasar por una serie de sitios a toda prisa durante unos días. No sé si tú lo recuerdas, el juego de la Abadía del Crimen.
Yo sí recuerdo,
para mí era mítico,
recuerdo,
¿no?
Sí.
Y bueno, yo creo que se tratan temas muy interesantes. De hecho, el libro que están manejando en todo momento los monjes, que es el libro asesino en este caso, sí, ¿no? Porque ellos se chupan el dedo para pasar las páginas, y se supone que en sus páginas tiene un veneno. Ese libro que ojean es un libro que probablemente es fundamental, una de las bases de nuestra civilización, y sin embargo está perdido, que era el tratado de la risa de Aristóteles, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues a lo mejor nos hubiera venido bien también el poder analizar el humor, la risa, ¿no? De qué cosas nos reímos. Siempre dicen que las personas que se ríen o que tienen sentido del humor también son bastante inteligentes, ¿no? Pero fíjate, si tú lo analizas, ¿de qué nos reímos? Pues nos reímos muchas veces de las cosas que se salen de contexto, ¿no? Uh-huh. A mí esto me hace pensar, por ejemplo, en el significado en inglés de la palabra funny, que funny es divertido, pero también es extraño, ¿no? Si yo ahora me levanto y me pongo a andar por aquí y me caigo, pues probablemente tú te rías, aunque no tenga ninguna gracia, pero es porque es algo que no te esperas, ¿no?
Sí.
Pues digamos que de alguna manera lo que nos hace reír pues son esas cosas que se salen de contexto, ¿no? Y en ese libro que ojean, en esta abadía del crimen, del nombre de la rosa, ¿no? Ese libro es precisamente el tratado de la risa de Aristóteles, que yo creo que si hubiera llegado hasta nuestros días, pues sería muy interesante de leer, desde luego.
Yo creo que lo trata también desde un punto de vista precisamente del de la religión y de los monjes. Bueno, en este caso ya no solo de la religión, sino también de lo que es de lo que era en aquellos momentos la propia iglesia. Y en este caso, pues bueno, yo voy a comentar un pequeño diálogo que existe en la película, que yo creo que habla mucho sobre qué era en aquellos momentos la, la iglesia de aquella época, ¿no? Hay un momento en, durante la película en el que Sean Connery, que es Guillermo de
bueno, papelazo que hace de Guillermo de Vázquez, y Sean Connery.
Pregunta al aire, porque no está viendo a la persona con la que está hablando, ¿qué tiene de malo la risa? ¿Vale? Entonces, Jorge de Burgos, que es un monje que lleva muchísimos años allí, le responde: la risa acaba con el miedo, y sin miedo no hay fe, porque sin miedo al diablo no se necesita a Dios. En este caso, pues precisamente yo creo que el mayor problema que tenía en aquellos tiempos la gente era esa incertidumbre, ese miedo, y bueno, pues la iglesia se aprovechaba en este caso de ese miedo para dar una respuesta a través de la fe y poder controlar a las personas que vivían en aquellos tiempos. Que bueno, pues además salen algunos momentos también en la propia película como les están pagando diezmos o cómo les pagan impuestos para que ellos puedan vivir bien. Entonces, pues bueno, esto era lo que quería comentar un poquito sobre la peli, que recomendar el libro, que a mí personalmente me parece que los dos a mí me encantaron. Y no sé si podemos...
Bueno, y recomendar ese viejo juego de ordenador, ¿no? Era de ordenador, ¿eh?
Yo quiero recordar que ese juego también está en juego de mesa.
¿Ah, sí?
Sí. No, habría que mirarlo.
Pero sería este tipo dragones y mazmorras, ¿no?
Estoy casi seguro de que también hay algo para...
Yo te digo que lo tenía en el ordenador y era súper difícil. Te tenías que aprender casi por dónde pasar, que no te viera el otro monje. Que no... Bueno, tenía su complicación, ¿eh? Aquel juego. Y luego, bueno, pues eso, Humberto Eco, que era nuestro primo, ¿no? Uh-huh. De Leganés. Uh-huh. Era un chiste fácil y tenía que decirlo,
venga,
César.
Vale, venga, de acuerdo.
Bien, pues nada.
¿Despedimos?
Sí, no sin antes recordar de nuevo, por favor, que vayáis a la manifestación
del
domingo 12 de febrero a las 12, que os unáis a la columna que os dé la gana, pero que vayáis allí.
A la que sea.
Uh-huh. Y que, bueno, que como siempre la bicicleta volverá, ¿verdad?
Bueno, ya sabes que yo tengo la costumbre. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Siempre comento que espero que la bicicleta os acompañe. Como última conclusión sobre la película y el libro que os hemos comentado, lo único que puedo deciros es reíros y reíros mucho. Y regresaremos muy pronto rodando a la emisora comunitaria de Leganés.
Es necesario reírse de vez en cuando, sí, incluso de nosotros mismos. César, nos despedimos de nuevo, como siempre, con el clásico de Chescu Boys, La bicicleta.
Adiós, Rubén.
Nos
adiós,
escuchamos.
Gente.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infracción. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora Comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.